Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y hoy les traemos un nuevo episodio. Hoy tenemos a Hassan aquí de Gaia. Hassan, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme, Gaby.
No, la verdad es que feliz que te hayas tomado el tiempo. Quien no conoce Gaia en este episodio va a conocer un poco más de la empresa. Sea que estés en México o en Latinoamérica o en España o en todos los otros países que nos escuchan, hoy van a conocer un poco más de cómo esta empresa ha ido creciendo. Entonces, Hassan, antes de hablar del tema de omnicanalidad, vamos a hablar un poco de cómo ustedes han crecido. Son una empresa que son nativos digitales, pero ahora han sido también offline. Y vamos a hablar también que ahora están en Rappi, que es algo que me sorprendió. Creo que hace 2 semanas empezó. Entonces, cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional. ¿Quién es Hassan? ¿Cómo nace Gaia? ¿Qué han hecho los últimos años? Si podemos hacer un mini resumen de 2 minutos, 3 máximo.
Ok, perfecto. 2 minutos. Bueno, Hassan, pues soy holandés, libanés, por eso el nombre. Y bueno, soy un estudiante de negocios, hice un maestría en negocios y mi primer trabajo fue en Google, en la oficina principal de Europa, en Irlanda. Pues ahí entré en el equipo más de account management y de ventas, trabajando con negocios de deportes, principalmente en el mercado holandés, pero desde Irlanda, ¿no? Asesorando con muchos diferentes productos de Google, YouTube, y pensando en cómo crear marca y estrategia de marketing, especialmente por canales digitales. Después me fui con Google a Brasil, con una tipo 3 meses de intercambio adentro de Google. Esas cosas pasan ahí. Y con eso descubrí a Brasil en estos 3 meses, que me fascinó en muchas diferentes maneras, inclusive el carnaval. Y ahí decidí quedarme en Brasil buscando un startup que siempre sabía. Especialmente por mi papá, que es emprendedor, me inspiró mucho y siempre quería hacer algo propio. Entonces sabía que tenía que irme de Google y trabajar en un negocio más chiquito para ver un poco de verdad cómo funciona todo eso on the ground, ¿no? Entonces entré en un startup ahí que se llama Opa en Sao Paulo, de muebles, e-commerce con showrooms, y ahí estando bastante cerca al fundador ahí alemán que maneje toda la parte de marketing, performance marketing y user experience, trabajando también mucho con equipos TI, con metodologías ágil, todo esto lean methodologies. Pues ahí aprendí mucho de este mundo y bueno, cómo hacer las cosas y cómo no hacer muchas cosas, pues fue una buena escuela. Y ahí conocí 2 chicos, un francés y un italiano, ¿no? Felipe y Raffaello. Y bueno, cuando salí de OPA después de 2 años, yo era como empleado número 6, 7, entonces cuando salí ya con 150 empleados, 190, algo así, entonces vi un crecimiento, vi muchas cosas, aprendí mucho, y bueno, ahí empecé a hablar con mis 2 socios, que Philippe llegó con la idea de qué tal hacemos algo parecido, pero con muchas diferencias en México, que él había estudiado aquí en ITAM, en México. Empezamos a hablar, yo en mi sabático en Colombia, de hecho, por Hangouts, ¿no? Y decidimos venir a México y hoy en día estamos aquí, hace 5 años llegamos, y vamos bien, vamos creciendo.
Buenísimo. La verdad, ya tenemos una cosa en común, los 2 vivimos en Brasil. Yo viví en Florianópolis, Floripa, para la raza. Pero sí, allí estuve en 2016, entonces conozco un poco el ecosistema brasileño y conozco, pues, que han crecido bastante, bastante las empresas. Hassan, algo interesante, y desde que conocí la empresa, ustedes son de... A ver, no hay tantas empresas en Latinoamérica que hayan nacido de manera digital, ¿no? Ustedes decidieron ser nativos digitales y pensando en su industria, pues eso no es muy común. Entonces, ¿por qué decidieron empezar así, aunque hubiera sido hace 5 años, por qué decidieron empezar en ese canal y, pues, a lo mejor no tanto en la tradicional tienda, en la tradicional manera de comprar? ¿Por qué decidieron hacer esto?
Claro. No, nosotros vimos en nuestros países, ¿no? Yo en Holanda, con Google en Irlanda y en toda Europa, vimos una penetración muy fuerte de digital y vimos que que casi no había industrias verticales que no se tocó el digital, especialmente cambiando la manera de compra ahí. Entonces, esto fue como nos abrió la mente, es número uno. Número dos, vimos que la penetración del uso de, ¿no?, celulares, smartphones y compras por internet en general está subiendo muchísimo. Y el momento en que estuvimos en Latinoamérica, ¿no?, en Brasil, pero también en México, era un momento muy interesante de entrar como first mover, ¿no?, donde puedes todavía entrar a canales y usar canales para marketing digital como Facebook, Google, por CPMs, ¿no?, costos por impresiones bastante bajas, y así tener una oportunidad bastante grande de generar marca rápidamente, pero un bajo costo. Entonces, eso fue una cosa, y obviamente los costos en general, abriendo digitalmente para un startup que no tiene tanto. Bueno, sí levantamos $500,000 como semilla, que sí es, en 2014 era bastante grande, pero aún así, si no tuviéramos este dinero, creo que ser digitalmente nativo, empezar con canales digitales, una plataforma como Magento, que es open source y puede ser gratis con la edición community o Shopify, etc. Ahí puedes, con bajos costos, pagando costos de servidores de $60 por mes, ¿no?, algunos fotos arriba, y ya empiezas tu tienda, puedes rápidamente crear una marca, entonces, y empezar a vender. Entonces, esos son un poco los razones que empezamos digitalmente nativo.
Y de alguna manera ustedes supieron anticipar, ¿no? A lo mejor hace 5 años no estaba tan fuerte esto, pero lo supieron ver en otros países, lo trajeron a México, y ahorita sabemos que si no estás ahí en digital, pues está difícil, ¿no? Como que casi no existes. Entonces, estuvo genial que, claro, aunque tuvieran presupuesto, sabemos que la realidad de otras empresas no tienen mucho presupuesto, y empezar en digital, pues tienes una escalabilidad, ¿no?, a bajo precio, y pues tienes un alcance mayor. Ahora, aquí la pregunta del millón, y esto es bien interesante. Ustedes pasaron de online a offline, ¿no?, de e-commerce a brick and mortar. No quiere decir que eligieron, creo que realmente es otro canal de compra, pero ¿por qué decidir? Y yo creo, quiero pensar, que fueron criticados, ¿no?, de como, te estás yendo al tradicional, estás echándote 3 pasos atrás, entonces, y que para mí no es eso, pero supongo que llegó esta crítica. Entonces, ¿por qué decidir y cómo lo manejaron también?
Claro, no, una mantra, una cosa que aprendí en Google, era siempre ahí presente, era focus on the user, ¿no?, enfócate en el usuario. Y esto lo hicimos también mucho en Google, todos los socios y los primeros empleados, todos lo teníamos en mente mucho siempre. Y vimos que cuando empezamos con digital solo, el primer año y medio, también teníamos un equipo de televentas, un equipo que hace llamadas, cerrar las ventas por teléfono, también un equipo de servicio al cliente. Y vimos que casi la mitad de las llamadas o las peticiones por chat era la misma pregunta, era ¿dónde está tu tienda física? Entonces, en nuestro vertical, en nuestro producto, que es muy físico, es un producto caro, ¿no? Nuestro ticket promedio hoy está en casi $400. Entonces, es algo que no compras impulsivamente, necesitas tomar tiempo, hablarlo, ver la calidad, ¿no? Entonces, vimos que es una necesidad del usuario. Nuestro usuario lo está pidiendo. Entonces, si te enfocas del lado usuario, no tanto del lado negocio, eres casi... tienes que ser muy ágil y adaptar y reaccionar a estas necesidades del cliente, porque lo que haces es, en tu funnel de marketing, básicamente, pierdes menos gente si les ofreces estas otras canales donde pueden conocer tu producto. Entonces, así lo vimos y fuimos... Y no es necesariamente un movimiento de online o offline, es básicamente agregando un otro touch point, una otra manera de conocer la marca, vender el producto, inspirar el cliente potencial. Y cada uno de esos canales complementa al otro. Entonces, una tienda física hace otras cosas que los píxeles de tu smartphone no pueden hacer todavía, ¿no? Hablando de todas las tecnologías que están llegando, etc. Una tienda física puedes entrar. Hoy entras a una tienda de Gaia, aquí ya tenemos 3 en México, y cada vez que entras tienes el mismo olor, que hay como una máquina que genera un olor Gaia. Entras, ves los colores, sientas en los espacios, te habla un asesor, ¿no? Ves juntos las muestras. Por eso fuimos agregando este canal, este touchpoint, que agregó mucho valor al usuario final, y así pudimos, en general para Gaia, adquirir clientes a un costo más bajo y subir las ventas totales.
Y esto es algo muy interesante, porque fueron entendiendo a su cliente, ¿no? No todo el mundo quiere vender muebles en línea. Muchos quieren, por más básico que suene, ir a sentarse y sentir cómo es, ¿no? Cómo es la experiencia. Sí. Entonces, no es de alguna manera competencia, sino que le estoy dando, como tú decías, otros touch points para que la gente esté un poco más contenta.
Sí, y es muy peligroso, en mi opinión, un poco lo que pasó últimos 5 años, 10 años, el hype de e-commerce, ¿no? Entonces, todo se mueve a e-commerce, todo se vende online. Sí, sí, es muy importante este canal digital y abrió muchas puertas y cambió completamente industria, pero el lado como extremo de eso es que pierdes la noción o puedes estar demasiado enfocado en este canal y olvidas canales tradicionales que, de hecho, tal vez tu cliente o cliente en su vertical tiene muchísimo valor de tener. Entonces, como todo en la vida, ¿no? Todo en balance. Y creo que nosotros siempre lo hicimos, enfocando en el usuario y haciendo que el usuario nos apoye en feedback para llegar a estos claro. canales que creamos.
Y que vayan construyendo un camino, ¿no? Que creo que por ahí va en cuestión de tener más éxito. Ahora, Hassan, algo muy interesante que hablaba contigo es que ustedes se identifican como una marca direct to consumer, ¿cierto? Y una de las cosas que, claro, hemos visto en los últimos años es que han capturado el mercado mexicano de manera rápida. Entonces, ¿cómo le han hecho? O sea, así de básico te lo pregunto. ¿Qué han hecho? ¿Qué les ha funcionado?
Que son varias cosas. Creo que el primero es, como mencioné, llegar primero, uno de los primeros que estar presente en esos canales por un costo bajo en Facebook. Facebook especialmente, porque Facebook funciona muy bien para una tienda de muebles, donde te enfocas en fotos de ambientes, espacios, ¿no? Muestras los muebles en conjunto en un espacio. Esto fue muy fuerte para nosotros. Entonces, esa fue una cosa clave. La otra, creo que sí, usando fotos propias de nuestra página web, creo que parece muy, muy básico eso, pero sí, es un clave en e-commerce de muebles. Tener zoom, tener muchos ángulos del producto, tener fotos de dimensiones que ves un humano o hasta un perro en nuestra página comparado al tamaño del mueble. Creo que esta fue clave. Y creo que una tercera fue la experiencia al cliente, enfocando mucho en eso, para que la primera vez que compras en Gaia y tienes una experiencia con nosotros, que sea algo que recuerdas positivamente y para que regreses a comprar en Gaia. Hoy mensualmente la mitad de las ventas que tenemos son de clientes recurrentes. Entonces, no es para mucho eso, wow. Estamos generando un buen sabor de boca con los clientes. La cuarta razón es también todo lo que hemos hecho con la marca en términos de contenido, redes sociales, content marketing, ¿no? También en las tiendas, entras y toda la experiencia ahí con sensorial y con los ambientes que creamos, invertimos mucho tiempo y esfuerzo ahí. Pues todo esto generó una identidad de marca fuerte y en que la gente confía y regresa a comprar con nosotros.
Está genial todo lo que hayan hecho. Y de hecho, sobre esto va mi siguiente pregunta. Yo supongo que cuando ustedes comenzaron, no creo que solamente sobre la industria de la venta en línea, pero creo que sobre el producto había. Pero supongo que había algunas creencias erróneas sobre marcas, sobre productos, sobre servicio. ¿Cómo lo hicieron ustedes para que la gente dejara de tenerlo, ¿no? O sea, el ejemplo más simple es, ¿y si no me llega el producto a mi casa, ¿no? O si no me gusta, o ¿sabes? O sea, yo creo que siempre como empresa la gente tiene creencias erróneas. ¿Cómo lo hicieron ustedes para disminuirlas y que la gente empezara a amar la marca? Realmente creo que, a ver, cualquier mexicano conoce Gaia y le sale una sonrisa. Entonces,
no, sí, como dices, siempre hay como creencias, sí, diferentes creencias positivas. Ah, perfecto, es la CIA IMSS. Es una CIA icónica, sí, sí. Sí, siempre hay creencias sobre tu marca, tu producto, y especialmente cuando abres un nuevo canal como digital para la compra de muebles, que hemos visto que cuando el ticket más alto que estás comprando, más expectativas tienes con tu compra. Eso genera, obviamente, aún más, es importante la experiencia. Como siempre, lo decimos así, la experiencia es igual a realidad menos expectativa, ¿no? Entonces, la expectativa ya es alta, entonces tienes que subir la realidad también tuya de la entrega sobre lo que prometiste. Y no solo la entrega del mueble, pero también todo lo demás, el estar presente con el cliente. Y entonces, ¿cómo lo manejamos? Hacemos algo que se llama Customer Journey Mapping, que es muy importante. Entonces, ahí vamos con clientes, hacemos entrevistas con clientes, digamos, en todos los diferentes pasos de su compra con nosotros. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Entonces, preguntamos desde la parte inspiracional hasta la parte de navegación y consideración de la página, hasta la compra, hasta la espera, hasta la entrega, hasta el uso del producto. Todas esas etapas, preguntamos varias cosas y entendemos, ¿sabes qué? Tenemos que enfocarnos más aquí porque aquí tienen una expectativa diferente que la realidad que pensamos o tienen creencias más diferentes que esperamos. Y ahí, a esos reality checks, nos han dirigido cada vez en nuestros roadmaps, en cómo precisar el trabajo que queremos hacer y qué features y qué experiencias queremos lanzar. Entonces, un ejemplo, hace un año hicimos un Customer Journey Map y vimos que la gente, después de comprar, sentían que los dejamos casi, como que se sentían solos, ¿no? Probablemente pagaron mucho y entonces ahí vimos, ¿sabes qué? Necesitamos estar más con ellos. Entonces, pensamos en, por ejemplo, mandar un email de reminder de dónde está el producto. Hicimos un order tracking, que ves en el timeline dónde está el producto. Mandamos SMS con más avisos útiles. Tenemos un tracking en la mapa donde ves el camión real time llegando a tu casa. Todo esto salió de esos Customer Journey Maps y es más un reality check para bajar esta diferencia entre la de expectativa.
Está genial, que al final tú estás, como lo que decías, en cuanto a realidad y expectativa, hay mucho que se puede empezar a trabajar para que la experiencia la vayas mejorando tiempo con tiempo. Y yo creo que tú, desde el ambiente de startupero, sabes que no vas a entregar un producto de calidad en los primeros momentos, ¿no? O sea, tú tienes que empezar a crear tu mercado, empiezas a crear tu producto. Tu producto no va a estar perfecto, pero siempre es mejor empezar a esperar a tenerlo perfecto. Entonces, Hassan, yo creo que una de las cosas que más le admiro a Gaia es la cuestión de la omnicanalidad. Hay pocas empresas que saben hacerlo bien y creo que ustedes van por muy buen camino. Ahora, ¿cómo han aprovechado esta, si podría decir que todavía es tendencia, creo que es bastante relevante, pero esta estrategia para seguir creciendo?
Claro, yo creo que tenemos el suerte un poco que empezamos digitalmente nativo. Creo que esto nos ayuda mucho, nos da muchísimo flexibilidad. Somos muy ágiles en agregar diferentes elementos a nuestra estructura, a nuestra arquitectura de información, ¿no? Creo que eso fue clave. El segundo es, creo que lo que hacemos en Gaia es cómo evoluimos con la omnicanalidad. Usamos algo que se llama Service Design. Service Design es un concepto que toma en cuenta todos los diferentes touchpoints que tienes con tu cliente o cliente potencial y entiendes el role, ¿no? El propósito de cada uno de esos touchpoints en todo lo que tienes, en todos los diferentes touchpoints, como holísticamente. Y mapeándolos y entendiendo eso, empiezas a generar objetivos por cada uno de esos touchpoints y ahí vas también pensando, ¿dónde me faltan touchpoints? Y dónde, así, también con lo que hablé del Customer Journey Mapping, va muy en conjunto con Service Design. Entonces, por eso hemos podido entender muy bien qué hacemos con cada canal, qué canales estamos a agregar. Creo que son esas dos cosas que muchos negocios pueden aplicar, pero creo que la suerte que hemos tenido es que empezamos digitalmente nativos, y eso lo comparo con un retailer o department store tipo Corte Inglés, un Liverpool, que también están haciendo muchas cosas omnicanales, pero obviamente ellos tienen otro desafío. Ellos tienen mucho más legacy y ahí tienen, cada negocio tiene sus propios desafíos. Ellos tienen escala, que hace muchas cosas, tienen beneficios, pero nosotros venimos de este mundo más digital y podemos adaptar y también teniendo muchos equipos de TI, ¿no? Que están en el medio de muchos otros equipos y ellos pueden accionar bastante rápido, ir agregando diferentes módulos a la arquitectura que ya tenemos y ahí puedes mejorar tu estrategia omnicanal finalmente.
Genial, muchísimas gracias. Yo creo que no muchas veces se habla en México, o creo que en Latinoamérica, es omnicanalidad. Y acabas de contar, desafíos que se pueden tener y pues cómo puedes trabajarlos. Ahora, Hassan, yo creo que ustedes dentro de la trayectoria, aunque sea corta que llevan, han habido errores en el camino que se convierten en aprendizajes al final, ¿no? Entonces, ¿cuáles nos podrías compartir para las empresas que nos están escuchando de lecciones aprendidas en tu camino?
Wow, esto pasa diario, ¿eh? Entonces.
Un episodio solo para esto.
Pero aquí decimos, ya lo decimos desde el inicio, que nada es un error si solo lo cometiste una vez, ¿no? Entonces, todo es aprendizaje. Tenemos algo que se llama Learning Organization, ¿no? Que es, de verdad creemos mucho en eso, que todos cuando entran saben que pueden cometer errores. De hecho, comentamos eso, porque si no estás cometiendo errores, no estás proponiendo, no estás arriesgando un poco y llegando con cosas nuevas, porque las cosas nuevas no siempre funcionan. Pero cometer el mismo error dos veces, eso sí, tenemos que entender lo que está pasando y por qué, ¿no? Creo que uno de los puntos principales que diría es pensar en los roles en el negocio. Entonces, hoy tenemos 330 empleados y entonces muy rápidamente crecimos, especialmente el último año, fuimos como de 200 a 330. Entonces, cuando pasa eso, tienes que ser muy rápido en los perfiles, en los roles que tienes en el negocio. Y vi que nosotros empezamos casi con 200, 250 con tantos empleados, empezamos a reclutar gente que son más project managers y enfocan más en procesos. Y yo creo que deberíamos haber empezado un poco antes con eso, porque te prometo, los perfiles que han entrado últimamente que tienen esta especialidad, ¿no? En manejo de proyectos, Scrum, ¿no? Que conocen metodologías ágiles. Lo que ellos han hecho de impacto en los últimos 6 meses del negocio es impresionante. Entonces, sí, no tengo muchos regrets, pero una es sí, tener un poco más temprano en el negocio esos tipos de perfiles que organizan un poco lo que está pasando. Creo que va en conjunto con la otra error, vamos a decir, que pasa un poco más seguido y estamos todo el tiempo pensando y trabajando, es querer hacer demasiado. Porque es un poco en nuestro DNA también en el negocio, somos. Creo que el negocio es bastante dinámico, muy, muy rápido, pragmático, ambicioso. Y eso tiene un lado muy bueno, pero al mismo tiempo necesitas gente que te dice, hey, esto no, espera. Vamos a ver, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué no? ¿Y cómo enfocamos en estas cosas? ¿Y cómo generamos herramientas para bajar esto? ¿Y quién son los dueños? Entonces, creo que serían estas dos cosas y cómo los anticipas lo más rápido posible.
Anoten todas estas dos cosas, aplíquenlo y realmente pónganse a pensar en esta reflexión. Hay veces que no le damos el suficiente valor a lo que acabas de mencionar y, a ver, a la larga es lo que más cuenta, ¿no?
Sí, y especialmente cuando pasas como 150 personas, creo que hay teorías sobre eso, ¿no? De que la comunicación se vuelve más difícil. Yo creo que justo fue eso. Creo que, si tengo que decirlo, fue justo 150 donde ya no conoces la gente como todos por nombre, porque cada semana empiezan 25, 20 personas. Sí, ahí necesitas de verdad pensar mucho en eso, en procesos y project managers, que de verdad suena burocrático, pero no, es algo que te va a dar mucho más eficiencia en tu negocio y productividad.
Imagínate que cuando yo llegué hace 3 años a Brasil, éramos, yo creo que yo fui la 212, y ahora, después de 3 años, son 700. Obviamente okay. No conozco ni a la mitad de las personas. Pero, a ver, hay procesos y hay una estructura y hay una cuestión de cómo centralizar toda la comunicación para que todos sepan. Gestión de proyectos es algo muy importante que, como tú dices, cuando pasas a las 150 personas, no es lo mismo, no tratas a la misma empresa. Hassan, algo muy importante. Acaban de empezar a entrar en Rappi. No sé si ya están en otros países o solo en México, pero esto me dio mucha curiosidad porque hasta fue un pop-up que Rappi me enseñó. Y yo dije, ah, mira, qué curioso. Y hasta me metí a ver qué productos tenían. Entonces, ¿por qué decidieron estar en esta aplicación? Dado que yo creo que son los únicos en su industria que están en Rappi. ¿Por qué tomar esta decisión? ¿Qué valor le ven? Cuéntanos cómo, ¿por qué tomar esa decisión?
Varias razones. Creo que cuando, obviamente, cuidando tu marca y cuidando la comunicación, creo que siempre tienes que estar probando nuevos canales para llegar a tu cliente. Especialmente canales que están creciendo y están innovando en su vertical. No puedes estar enfocado en los mismos canales siempre. Cuando un Facebook cambia su algoritmo, como lo hizo en octubre pasado, hay negocios que casi quebraron por esto, que están tan baseados en esta plataforma, ¿no? Entonces, tienes que estar lo más diversificado posible, porque eso es clave. Y nosotros, como estrategia de marketing, go-to-market, adquisición, hemos pensado mucho en plataformas B2B2C, ¿no? Marketplaces, ¿no? Por ejemplo, un Amazon, un Mercado Libre, hasta un Liverpool, donde son retailers y son plataformas que la gente conoce, la gente confía, tienen buena infraestructura de experiencia cliente. Entonces, estar presente ahí, obviamente pensando muy bien en la comunicación, muy bien en los productos que ofreces, etc., puede agregar valor a tu negocio y generar más conocimiento de tu marca, especialmente si eres una marca nueva. Entonces, por eso pensamos en todos estos canales y Zappi no es la primera y no va a ser la última. Así que...
Bastante interesante cómo puedes entrar a otros mercados. Como estrategia go-to-market es buena. No sé si puedo preguntar esto, pero ¿ya gente compró algún producto por Rappi?
Sí, es impresionante. Es mejor que esperamos, de hecho. Y estamos haciendo algunas pruebas también, de hecho, en Rappi que no tenemos en nuestra página. Por ejemplo, lanzamos gift cards con Rappi.
Sí, lo vi.
Está bastante interesante también usar estas plataformas para hacer pruebas usando su infraestructura y así tal vez aprovechan los dos marcas.
Y es que es súper interesante. Yo decía como, bueno, a lo mejor uno no se levanta diciendo, ah, voy a comprar un producto de Gaia. Pero la verdad es que Rappi está siendo, ya no es solamente un delivery de comida. O sea, ya yo puedo pedir dinero. Ya vi algo que no he llegado a México, pero que puedes hacerte manicure y pedicure por Rappi. Entonces, como hay distintos como segmentos que dices, pues bueno, o estás creando o capturando la demanda. Ahí es un debate que nunca se acaba, pero es bastante interesante y creo que por eso, aunque otras empresas digan, a lo mejor no me funciona, pues bueno, ustedes ya lo empezaron y les está funcionando y a lo mejor no es la única aplicación que van a empezar a invertir. Hassan, última pregunta.
Sí.
Imagínate que empiezas desde cero, eres Gaia otra vez, hace 5 años, pero en 2019 y solamente tienes $500 de presupuesto. Yo te los doy, te digo, Hassan, $500, haz lo que quieras. ¿En qué lo invertirías y cómo lo distribuirías?
$500.
Sí, no, solo
no,
500.
No me estás ayudando, ¿eh?
No, yo sé, pero a ver, hubo alguien que me preguntó, Gaby, ¿por qué haces esta pregunta? Y le digo, es que hay una realidad que muchas empresas solo tienen eso de presupuesto. Entonces, sí. Obviamente puedes hacer para que tu presupuesto suba y todo eso, pero hay veces que tenemos que trabajar con lo que hacemos, entonces...
Claro, no, entiendo, es bootstrapping y es. Ahí me enfocaría muchísimo en dos cosas. El primero es en crear una pieza de contenido súper creativa. Entonces ahí hay un brainstorming de semanas y checaría todas las otras marcas que han hecho en el mundo, en tu vertical, que ha funcionado, por ejemplo, qué Instagram Story ha tenido una viralidad, que ha funcionado. Entonces pensaría mucho en un tipo de contenido que sea fácil de crear, tal vez con un smartphone. Crearía esto y metería $250 en este contenido en un Instagram Story, que sea un tipo video de 15 segundos, que hemos visto que se implementa, tiene un brand uplift de 40% usar un video vertical versus un video horizontal. Entonces, enfocaría en este $250 en eso, en un video vertical en Instagram Story, pensado. Y otros $250 metería en... la mitad de eso, 125, metería en lower funnel search ads, ¿no? Entonces, palabras de búsqueda muy relevante, muy, muy relevante a mi negocio. Y otros $125 en retargeting, para que la gente que visitara mi página, de nuevo los toco.
Genial. Muy, muy buena manera de invertir $500 que sabes aprovecharlos. Hassan, para terminar, si quieren conocer más, preguntarte más cosas sobre este tema o quieren conocer sobre Gaia, ¿cómo pueden encontrarlos?
Sí, estamos en la página web gaiadesign.com.mx y también tenemos un Instagram, ahí como el contenido más fresco que tenemos hoy está en Instagram, entonces es gaiadesignmx @ y ahí tenemos bastantes historias, tenemos contenido y también tenemos todas las campañas también salen por ahí.
Buenísimo, Hassan. Muchísimas gracias por darte el tiempo. Creo que nos diste bastante contenido para aprender y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. A todos, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio.